última audiencia previa al alegato final, ¿es así? Se lo preguntamos a Claudio Minoldo. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes.
¿Cómo va, Pia? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, excepto sorpresa, ¿y a qué me refiero con sorpresa? Que surgiese de los testimonios de hoy que hubiese que llamar a un testigo más, excepto esa contingencia, hoy formalmente se acaba la recepción de los testimonios. Y seguramente, digamos, ya deben estar empezando a preparar tanto los abogados querellantes como el fiscal Hugo Almirón, los alegatos para el 11 de diciembre, que es la fecha que se ha fijado, que sería el miércoles. O sea, a ver, no de esta semana, claramente. El otro miércoles sería la jornada de los alegatos y en donde se conocería finalmente el resultado punitivo de este proceso que intenta esclarecer quién mató a María Eugenia Cadamura.
Bueno, decíamos, entonces, hoy con testimonios claves, ¿estás allí? ¿Se ha terminado la audiencia o continúa,
Claudio? No, estamos justo en un cuarto intermedio, Pía, solicitado por el tribunal. Viste, es raro este juicio porque a pedido de la defensa, el doctor Marcelo Brito, se está grabando absolutamente todo. Un registro sería videográfico, audiovisual, videográfico, le claro, perdón. Audiovisual. Y de vez en cuando el sistema falla, así que cada tanto se detiene la audiencia hasta que se vuelve a reanudar el sistema, porque son muchas horas las que hay que estar registrando en forma audiovisual. Pero las noticias relevantes de hoy, a ver, punto número uno: vino Guadalupe Sanz, hija de María Eugenia, hermana de Jeremías. Habíamos hablado con su abogado, con el doctor Juan Alberione, le habíamos preguntado previamente si Guadalupe iba a declarar, nos hizo saber el abogado que lo había dejado en manos de Guadalupe, que si ella se sentía con fuerza, con ánimo, con ganas de declarar, lo iba a hacer. Finalmente se ve que en el momento en el que tenía que empezar a declarar fue víctima de una crisis nerviosa, fue atendida por un psiquiatra y un psicólogo del Poder Judicial, que han determinado que Guadalupe no está en condiciones ni psicológicas ni emocionales de poder prestar declaración en la jornada de hoy, con lo cual queda clausurada su participación en este juicio. Era hoy u hoy. Así que Guadalupe no va a declarar, le acaban de confirmar eso, y han liberado también a Marcela Esbiglio. Y vos me preguntarás, ¿pero por qué Marcela Esbiglio justo hoy estaba en el edificio de tribunales? Bueno, ante la eventualidad de que declarase Guadalupe y que hubiese que hacer un careo con Marcela Esbiglio por los dichos de la famosa reunión que ya hemos referido, en la que Guadalupe va y le pide disculpas a la familia González Esbiglio, además le dice que su hermano se atribuyó la autoría material del homicidio. Bueno, también fue liberada Marcela Esbiglio. Eso como cuestión primordial en lo que se esperaba para hoy. Y lo que se ha esperado, no, quizás no se esperaba para hoy, pero que terminó de ser contundente en cuanto a la carga probatoria en contra de Jeremías Sanz, es la exposición que hicieron tres investigadores, tres detectives de la División de Investigaciones Operativas, de la DIO. Y me ha llevado la sorpresa porque cuando le preguntan los datos filiatorios, resulta que los tres no son policías de calle, digamos. En realidad son los tres que se han presentado hoy, Andrés Herrera, Mariana Holguín y Javier Marsali. Los tres son abogados y además tienen otros títulos de grado, como por ejemplo técnicos en investigación de la escena del crimen, capacitados por Interpol. O sea, estamos frente a gente con formación universitaria, pero además ultra capacitados. ¿Cuáles son los datos que aportan hoy los tres policías de la DIO? Bueno, confirmaron lo que nosotros ya habíamos dicho en algún momento, en alguna de las tantas salidas que hemos hecho desde que arrancó esta causa allá por marzo del 2017. Que bueno, que la campera que se encontró en el cuerpo, en el lugar del crimen, y que tenía puesta María Eugenia Cadamuro, es casi igual, casi la misma, casi idéntica a la que Jeremías tenía en su casa, y que de los registros de su teléfono aparecen un montón de fotos de Jeremías que las han exhibido públicamente hoy. Trajeron un PowerPoint en donde se lo veía Jeremías con esa campera con Nicolás Risi, con esa campera con su tía, con esa campera en otro lado, digamos. La famosa campera Borravino, que es de una firma rosarina, apareció en la escena. También aparecieron en la escena los que dijimos la semana pasada respecto del tráfico de datos de esa noche, la del 15 de marzo y la del 16. Hay, por ejemplo, un dato como para ilustrar. Entre las 10 de la noche, más o menos, y la madrugada del día siguiente, del teléfono de Jeremías salieron alrededor de 40 entre llamadas y SMS, para tomar dimensión de la cantidad de tráfico que hubo esa noche. Entre llamadas y SMS, 40 en la noche del crimen, y en la noche siguiente alrededor de 30, 28, 30, digamos, para entender esto de que decíamos, nunca vamos a conocer el contenido de esos mensajes. Muchos de ellos fueron borrados, de hecho, de los propios dispositivos móviles cuando fueron requisados por la justicia, pero dan cuenta, digamos, de un movimiento inusual telefónico que no se había dado antes y que tampoco se dio después, precisamente la noche en la que desaparece María Eugenia. Y esto de las famosas celdas de telefonía, donde van impactando los llamados que entran, los llamados que salen, que los ubican en una cercanía geográfica a Jeremías y su mamá durante la tarde-noche del 15 de marzo. Y cuando el teléfono de María Eugenia deja de funcionar, han dado datos muy precisos de horas con minutos, la cantidad de segundos que fueron las llamadas y todo esto. Pero terminaron ratificando, digamos, que la carga probatoria en contra de Jeremías es abundante, y es sobre la que seguramente el fiscal Hugo Almirón se va a referir en sus alegatos, Pía.
Completísimo el informe, entonces, de lo que sería la última, lo decimos en potencial, justamente a raíz de lo que acabas de explicar, Claudio, que podrían aparecer, digamos, otros testigos que son solicitados tanto por la defensa como por el tribunal.
En realidad, digamos, por lo que acabo de escuchar, digamos, sí, restaría por allí el aporte testimonial de, podría llegar a ser de algún agente de la investigación. Pero, a ver, a esta altura, con todo lo que ha ocurrido en este juicio, sería irrelevante. A ver, si viene un testigo más, no lo salva a Jeremías Sanz de la cantidad de indicios probatorios que hay en su contra. Y tampoco lo condena un testimonio más. Sería, digamos, terminar de coronar un trabajo que, en lo que respecta a la investigación, ha demostrado haber sido muy coherente desde que la tomó originalmente el fiscal Almeida, que después pasó por las manos de Martín Berger y Martín Bertón, y terminó en las manos del fiscal Guillermo Monti. Tuvo una coherencia argumental ese trabajo, que arrancó, te diré, Pía, casi con la sospecha sobre Jeremías, dos días después o un día y medio después de la desaparición de María Eugenia. Él solo, en un procedimiento, se termina autoincriminando con las cosas que dice, con las cosas que no responde. Él mismo termina aportándole datos a la policía para que después fuesen en contra de él y cerrasen esta hipótesis, que terminó, obviamente, digamos, con un pronóstico peor del que arrancó. Terminó con una imputación concreta de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María de que esto también había constituido, además de un homicidio agravado por el vínculo, calificado por el uso de arma de fuego, también agravado por violencia de género.
Claudio, la última, se reanuda la audiencia en un ratito y continúa justamente con estos tres testigos que estaban declarando.
Yo te voy a pedir que estés atenta, Pía, porque probablemente se termine tu programa.
Sí.
Pero con posterioridad a tu programa hay grandes chances de que surja otra cosa más. Es lo único que estoy en condiciones de pedirte, digamos, que estés atenta y que esté atenta a nuestra audiencia, que después de tu programa vayan siguiendo lo que publicamos en el portal, porque no se descarta que cuando se reanude la audiencia pueda receptarse una información calificadísima en torno a este juicio que estamos siguiendo aquí en el edificio de Tribunales 2.
Exactamente. Bueno, estaremos, por supuesto, con micrófono abierto y la actualización de todo lo que ocurra en el portal de Radio Jesús María. Claudio, siguiendo el caso desde que ha comenzado justamente este juicio allí en Córdoba Capital. Gracias, Claudio.
No, por favor, gracias a vos, Pío. Un abrazo para todos.
Claudio Minoldo, desde la